Siempre se me olvida cuando estoy en los campamentos, lo mismo me pasa con los niños. Siempre pobres niños se nos olvidan, ¿verdad? Pero estoy recuerda y recuerda a los papás que cuiden de sus hijos. Y yo mismo no lo hago a veces con mis propios hijos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias otra vez por permitirnos estar aquí. La verdad es un privilegio. Y pues Michael hablaba de mí, pero yo puedo hablar de muchos de ustedes también que han sido un ejemplo bien grande para mi vida. Escuchando los mensajes de Bart, por ejemplo, ¿no? Y para mí siempre ha sido uno de esos grandes ejemplos para mi propia vida. Y me acuerdo una vez que, no sé, acabábamos de llegar a Oregon, no teníamos mucho tiempo. Ahí, y esto ni tenía pensado decirlo, pero ahorita me vino a la mente. Veníamos de Sisters, Bart y yo. Una vez que lo acompañé a, dizque yo, cortar pinos, yo nunca había cogido ni una herramienta en mi vida. Y ahí venía con, ya muerto, ¿no? De regreso con Bart. Y Bart siempre con una energía increíble. Y ya le pregunté, oye, Bart, y pues yo no sabía nada. Le dije, ¿y alguna vez piensas retirarte? Y se me quedó viendo así como, como lo que dijo ahorita, ya lo queremos retirar, ¿no? Pero no, es para mí es por eso un ejemplo de alguien que vive con intensidad cada paso, cada día de su vida para Cristo, ¿no? Y otro ejemplo de esto también, un día lo invité ahí a... Me gusta el fútbol americano. Y ahí en la ciudad de Eugene, ahí pues juegan los Patos de Oregon. Y una vez fuimos a ver un partido y dice que tenía años desde que estaba en la universidad que no había ido. Y los iban ganando los Patos como 50-14 en el cuarto. Y dije, oye, Bar, pues ya, ¿no? Si quieres, vámonos porque nos va a agarrar el tráfico. No. ¿Cómo crees? Yo hasta que no se termine esto me voy, ¿no? Y el partido estaba bien aburrido, ¿no? Pero es solamente para que nos demos una idea, ¿no? De cómo vive Bart intensamente y lo hace igual para las cosas de Cristo, ¿no? Y para mí es un ejemplo también. Pues bueno, vamos a empezar con el mensaje y si quieren abrir sus Biblias ahí en el capítulo 5 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, y hoy nada más vamos a tocar el versículo 13. Y lo voy a leer. Y dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan bonito de convivencia con tantos hermanos que pues no tenía el gozo de conocerles y con otros más que hacía tiempo que no nos veíamos. Gracias por esa oportunidad que nos das. Gracias porque aún esas cosas podemos ver tu bondad para con nosotros. Y esta tarde, Señor, yo te quiero pedir que me guíes a través de este estudio, que me des paz y que pueda decir lo que tú quieres exactamente que yo diga, Padre. Te pido esto con humildad en el nombre de Cristo. Amén. Bien. El día de ayer hablamos de esta carta de Primera de Juan, y lo vimos aquí también con los jóvenes durante la semana, el discipulado que Juan escribió esta carta con tres propósitos. Y ayer decíamos que uno de ellos era producir gozo en nosotros, ese gozo que debemos tener al saber que hemos llegado a creer en Cristo y que estamos en la verdad. Y eso es parte de lo que Juan habla en el capítulo 1, en el versículo 4. Y ayer vimos otro de esos propósitos en el capítulo 2. Y hablamos del versículo 1 y el versículo 2, donde Juan nos exhorta a vivir en santidad. Y aún Juan, sabiendo que podemos llegar a caer, nos anima diciendo que tenemos ese gran abogado, ¿verdad? Que está al lado de nosotros para representarnos. Si venimos ante Él y confesamos nuestra culpa, Él nos puede limpiar completamente. Pues hoy llegamos a este capítulo 5. Y en este versículo 3 encontramos ese tercer propósito por el cual Juan escribió esta carta. Y el propósito principal es darnos certeza, darnos seguridad de que una vez que hemos llegado a creer en el nombre del Hijo de Dios, podemos saber que tenemos vida eterna. Y es importante aquí que notemos una palabra que se repite desde el versículo 13 hasta el versículo 21 y es la palabra saber. Vamos a ver el 13, dice, para que sepan que tienen vida eterna. Versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Versículo 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que, y esta es una palabra semejante a saber, aunque no es igual, dice ahí Juan, para que conozcamos o a fin que conozcamos aquel que es verdadero. Algunos sinónimos de esta palabra pudieran ser certeza, pudieran ser convicción, seguridad, etc. Algunas cosas contrarias pudieran ser dudas, incertidumbre. Y hablando de la incertidumbre, ¿no?, del mundo hoy en día, ¿cuánta incertidumbre estamos viviendo hoy en día? Y el otro día estábamos hablando, no me acuerdo si fue el viernes en la noche, Priscila hablaba de esto, ¿no?, de la incertidumbre que tenemos hoy en día en todo. Y la verdad es que tengo 51 años y yo jamás me acuerdo de haber vivido tiempos como este. Y si tú eres mayor que yo, pues igual puedes remontarte atrás y tampoco vas a recordar haber vivido tiempo como estos, ¿no? En este mundo solamente hay dos cosas seguras. Una es, todos vamos a morir. 10 de 10 mueren. Eso es lo que dice la estadística, ¿no? Y la otra, todos debemos pagar, pues, impuestos a Hacienda. Nadie se va a escapar de esas dos cosas. Son las únicas dos cosas que, créeme, son 100% seguras. Y hablando de esa inseguridad en el mundo, ¿no?, yo no sé por dónde empezar. A lo mejor deberíamos empezar por este virus, ¿no? Que quiero hablar con esto y lo quiero hacer sin el afán de ofender a nadie, ¿verdad? Y no quiero inquietar a nadie, pero es algo que ha traído tanta inseguridad, incertidumbre, aún entre nosotros, los creyentes. Que si me vacuno, que si no me vacuno, que si podemos contagiar los que estamos vacunados, los que no estamos vacunados, etcétera. Es increíble cuánta incertidumbre ha traído esto a un mundo ya de por sí que estamos viviendo tanta inseguridad y tanta incertidumbre, ¿no? Cambiando de tema un poquito, hace unos meses también pude refinanciar mi casa. Quise bajar la tasa de interés, porque créanlo o no, en Estados Unidos es más barato pagar una casa o dar pagos a una casa que pagar una renta. Es carísimo en Estados Unidos pagar una renta. Y recuerdo que en cuanto llegué a cerrar el trato con el banco de refinanciamiento, enseguida, como al segundo o tercer día, me empezaron a llegar cartas, pues, de las compañías de seguros para que yo pudiera obtener un seguro de vida. En el caso de que, un seguro de vida que uno debe estar pagando mes tras mes, ¿sí? En el caso de si yo llegara a fallecer, pues mi esposita, ¿verdad?, no se quedara con, que ni la veo aquí, por cierto, creo que le dolía la cabeza. Pueden estar orando por ella, ahí anda, allá atrás, hola, hasta muy atrás. Tenía una migraña otra vez, siempre sufre de eso. Pero estas compañías de seguro, pues te ofrecen eso para darte según seguridad, certidumbre, ¿no? Y uno dice, pues a lo mejor sí debo de estar comprando estas cosas, debo estar pagando por una póliza de seguro. Al final de cuentas, pues, aún su nombre dice, ¿no?, es una compañía ¿de qué? ¿De qué? ¿De seguros? Pues debe ser seguro, ¿no? Y a veces, como tomamos esas compañías, hasta a veces como un diosito, ¿no?, nunca les va a pasar nada. Pero quiero decirte que en este mundo no hay nada que sea 100% seguro, más que las dos que te dije al principio. Es así, vamos a morir y todos debemos pagar impuestos a Hacienda. Pero de ahí en fuera, no hay nada que sea 100% seguro. ¿Qué tal las inversiones? ¿Tienes algún dinero que te sobra por ahí? Ay, estás buscándose, ¿no? ¿Dónde debes invertir lo que tienes? Ahí están muchos consejeros, ¿no? Y algunos dirán, no, pues lo más seguro que hay es que inviertas tu dinero en un banco. Y yo, si estuviera trabajando en el banco, pues eso es lo que les diría, ¿no? Metan su dinero en el banco, porque además yo gano una comisión por eso. ¿Ah? Es lo más seguro. Sí, quizás no es lo que te va a dar más intereses para ti, pero eso sí es seguro. De veras. ¿Son los bancos seguros? Pues dicen que sí, ¿no? Pero pregúntenles a las personas, millones de personas que han vivido en países donde ha habido un golpe de Estado. Al día siguiente quieren ir a sacar sus inversiones que hicieron toda la vida y ya no tienen acceso a ellas. De la noche a la mañana. Y pudiéramos hablar de la bolsa de valores, las divisas, las famosas criptomonedas, que para ser honesto no les entiendo ni papa, no sé ni qué son. Si alguien lo entiende, por favor búsquenme y explíquenmelo. No es que voy a invertir allí, pero me interesa porque todavía no entiendo cómo funcionan esas cosas. No sé, cajas de ahorro, en fin, muchas cosas, ¿no? Y así pudiéramos seguirnos con un sinfín de cosas que el mundo nos ofrece, pero lo que yo quiero que aprendamos hoy es que no hay nada en este mundo que nos dé una seguridad, una certeza total al 100%. Todo lo que está en este mundo se va a acabar. Solamente las cosas que hagamos por Cristo van a permanecer por la eternidad. Y en este mundo, ¿no?, que está lleno de incertidumbre, de repente aparece un libro que se llama la Biblia. Y la Biblia está llena de certezas. Quiero leer ahí en el Salmo 19:7, no tienen que ir allá, pero dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, cosas eternas. El testimonio del Señor es seguro. La palabra de Dios es 100% segura, que hace sabio al sencillo. Y es triste, ¿no?, como antiguamente en nuestra antigua religión nunca me pudieron ofrecer seguridad de ir al cielo. Siempre era, pues haz esto, haz el otro, cumple con esta ceremonia, cumple con esto. Y al final uno decía, bueno, ¿voy a ir al cielo? Espere que sí. Ruega a Dios que un día, en su misericordia, tú puedas llegar al cielo. Pero la Biblia no habla así. La Biblia nos da una total certeza de que si creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, pero para tener un poquito de contexto, vamos a empezar con el versículo 12 primero. Versículo 12 nos dice ahí: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces vemos aquí que para el apóstol Juan la vida eterna es solamente para aquellos que ¿qué? Que tienen ¿a quién? A Jesucristo. Los que no tienen a Jesucristo no pueden clamar tener vida eterna. Y tenemos que recordar que en esta carta, uno de los propósitos también de escribir esta carta fue para defender las falsas doctrinas de los falsos maestros. Entonces, el apóstol Juan aquí quiere hacer la distinción entre los que son verdaderos maestros de la palabra de Dios y los que son falsos, entre los que son verdaderos cristianos y los que no lo son. Y aquí claramente podemos ver que la vida eterna, dice Juan, aquí es una posesión presente. Juan quiere que tú y yo, que hemos llegado a creer en Cristo, espero, ¿verdad?, que hayamos llegado a creer todos en Cristo, podamos tener la total seguridad, la total certeza de que sí podemos saber que vamos a ir al cielo. Y no solamente debemos esperar hasta morir para saber eso. Tú puedes saber que vas a ir al cielo aún hoy, si has creído en nuestro Señor Jesucristo. Y después entonces entramos ahora sí al versículo 13, ¿no? Versículo 13, que nos da ese propósito por el cual Juan escribió esta carta, y yo digo es uno de los versículos clave de esta epístola de Juan. Y vamos a leerlo nuevamente, por favor. Dice: estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepan que tienen vida eterna. Esta porción de las Escrituras, esta primer carta que escribió Juan aquí, fue escrita con ese propósito. con el propósito de decirnos a todos nosotros que hemos llegado a poner nuestra confianza en Jesucristo, que hemos llegado a creer en el nombre del Hijo de Dios, que sí puedes saber, que no tienes que esperar a ver si pasa, que sí puedes saber que tienes vida eterna. ¿Sí? Juan no quiere que perdamos ese gozo, ¿no?, del que ya nos habló ahí en el capítulo 1. Él quiere decirnos, sí podemos tener una total confianza, una total certeza de que al momento de poner nuestra confianza en Jesucristo, podemos saber que tenemos la vida eterna. Entonces, los creyentes verdaderos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos, también aquí Juan les llama, aquellos que han nacido de Dios, como Juan lo menciona aquí en esta carta, jamás perderán su salvación. Una vez que somos salvos para siempre. Tenemos una página en el internet, a lo mejor han entrado alguna vez a ella, se llama creyentesencristo.org. En esa página a veces subimos, pues tenemos estudios no autodidácticos de cómo llegar a conocer a Cristo, cómo poder conocer a Cristo para tener vida eterna. Básicamente son estudios para llegar a conocer a Cristo. Y en esa página también vamos subiendo pues los mensajes que vamos dando míos y de otras personas allí que nos visitan y otros ahí en la iglesia en Eugene, que vamos dando domingo tras domingo. Y en una ocasión, ha sido dos veces que me escribe una persona desde Costa Rica. Y el otro día me ha escrito y las veces que me ha escrito dice, oye, escuchamos los mensajes de tu página y la verdad que nos gusta y nos edifica mucho, etcétera. Pero en esta ocasión me escribió y me dijo, sabes, ahora en ese mensaje que diste, porque di un mensaje acerca de la seguridad eterna del verdadero creyente en Cristo, de su salvación. Y dice, yo estoy de acuerdo en todo lo que tú has enseñado a través de toda esta carta de Primera de Juan, pero no estoy de acuerdo en el aspecto de que un creyente no pueda perder su salvación. Él me decía, y para esto me daba el ejemplo de Judas, precisamente, Judas Iscariote, como un ejemplo de uno que era discípulo de Cristo y que al final sí perdió su salvación, según esta persona. Después tuve la oportunidad de contestarle y decirle el por qué yo creía en el principio de la salvación eterna del verdadero creyente. Pero hablando un poquito de Judas, vamos a hablar en el caso de Judas. Abra su Biblia ahí en capítulo 12 de Juan y espero no estarle robando cosas al mensaje de Cape que nos iba a hablar de Judas, pero a lo mejor va a servir para complementar un poco acerca del caso de Judas. Ella decía, esta persona me decía, Judas es un ejemplo de una persona que llegó a creer en Cristo y que sí al final perdió su salvación. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de Judas. Capítulo 12, versículo 3 en adelante, dice ahí, entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, como Cave dijo, esto era casi el sueldo de el salario de un año completo, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Versículo 4 dice, y Judas Iscariote, uno de sus ¿qué? Discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se los dio a los pobres? Judas estaba mostrando una aparente piedad, ¿no? Preocupación por los pobres. Pero Juan desmiente esto. Vamos a seguir leyendo ahí en el versículo 6. Dice, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ¿qué? Era un ladrón. Era un discípulo de Cristo, Y no solo un discípulo, era un apóstol de Jesucristo. Y aún aquí dice que Judas era un ladrón. Y dice, y como tenía la bolsa del dinero, aparentemente era el que administraba los recursos para los viajes que hacían de ciudades en ciudades, etc. Dice, sustraía, es decir, robaba de lo que se echaba en ella. Judas Iscariote, un discípulo de Cristo, un apóstol de Cristo, dice que era un ladrón. Ahora vamos al capítulo 6. Vamos a ver otros ejemplos. Capítulo 6, versículo 60. 6:60. Dice, por eso muchos de sus, ¿qué? Dice ahí, discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y ellos dijeron esto porque Jesús les puso un alto. Y les dijo, oigan, ustedes me están buscando a mí solamente porque tienen comida gratis y asistencia pública gratuita y además tienen seguro médico gratuito. Pero en realidad no me están buscando por quién soy yo en realidad. Yo soy ese pan de vida que ustedes necesitan para vivir eternamente. Y eso no les gustó. Ah, ¿no nos vas a dar de comer ya? ¿Ya no nos vas a dar seguro médico? Nos vemos, ¿no? Y es por eso dice ahí, dice, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y en el 64, brincamos ahí, dice, pero hay algunos, Jesús dijo, pero hay algunos de ustedes. ¿Quiénes son esos ustedes? Sus discípulos, ¿verdad? Aquellos que seguían a Cristo, algunos de ustedes, ¿que no qué? No creen. Ok, vamos ahí a seguir, le dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Versículo 66. Como resultado de esto, muchos de sus, ¿qué? Discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Vamos a brincar al 70. Jesús les respondió, no los escogí yo a ustedes los 12. ¿Quién estaba entre los 12? Judas, ¿verdad? 12 apóstoles y además discípulos de Cristo, y sin embargo uno de ustedes es un ¿qué? ¡Un diablo! Jesús está llamando a Judas ¿qué? ¡Un diablo! ¡Un enemigo de Cristo! Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque este, uno de los 12, lo iba a entregar. Entonces vemos claramente aquí, ¿no?, que el ser un discípulo de Cristo no es un sinónimo de ser un creyente en Cristo. Y lo mismo puedo decir, el decir que vamos a la iglesia no nos hace ser cristianos. El decir que vamos a las reuniones de oración, a los estudios de varones, de mujeres, eso no es lo que determina si uno es un verdadero cristiano o no. Sin embargo, a veces creemos eso. Y aquí está diciendo Juan, no es así. Ahora, vean lo que dice, vamos a repetir otra vez el versículo 64 ahí del Evangelio de Juan. Estas personas se alejaron de Cristo. Pero esto no quiere decir que habían llegado a creer en Cristo y después se alejaron de Él y perdieron su salvación. ¿Por qué? Porque Cristo dice claramente ahí, pero hay algunos, noten, no todos, porque hay discípulos verdaderos, ¿sí? Hay algunos de ustedes quiénes, discípulos, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a traicionar. Entonces, nunca perdieron su salvación. Judas nunca perdió su salvación. ¿Por qué? Porque no era salvo. Nunca creyó en Cristo. ¿Fue discípulo de Cristo? Sí, siguió de Cristo. Hay así muchos, hay discípulos de Cristo hoy en día, ¿verdad? Que están de acuerdo muchas cosas de lo que dice la Biblia, siguen las enseñanzas de Jesús, pero no creen en Jesucristo. Tú no puedes ser un creyente verdadero hasta que no pones tu fe, tu confianza en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Entonces, el creyente verdadero, el creyente que ha nacido de nuevo, que ha nacido de Dios, puede tener la total certeza que jamás perderá su salvación. Si alguien se aleja del Señor, es que nunca fue salvo. Veamos ahí, hay dos palabras. Al principio hablamos de la palabra saber, ¿no? Del versículo 13 dijimos al versículo 21. Juan utiliza 7 veces esta palabra saber. De esas 7 veces, hay dos palabras ahí que pueden parecerse, ¿sí? Una es la palabra, la voy a decir, es ginosco, en el griego, que quiere decir un conocimiento en proceso o progresivo. Mientras que la otra palabra que utiliza Juan, incluyendo este versículo 13, es la palabra oida, que es un conocimiento total, un conocimiento pleno. Y aquí es lo que está hablando en el versículo 13, está utilizando precisamente esa palabra, un conocimiento pleno. Por eso podemos tener la certeza total de que al creer en Jesucristo, sí podemos saber que tenemos vida eterna. Así es que Juan está diciendo aquí que nuestra fe no se trata de un, a lo mejor, quizás, quién sabe, puede ser, espero que sí llegue al cielo un día. Más bien, nuestra fe en Cristo es una certeza total, que hemos llegado a creer en Él y que sí podemos saber que tenemos vida eterna. Les contaba a los jóvenes, ahí en la semana, a lo mejor se van a acordar, ¿no?, de una persona que me llegó a cambiar uno de mis parabrisas de mi carro. Se me cuarteó y se me estaba rompiendo todo. Y resulta que esta persona era mexicana. Le empecé a compartir el Evangelio. Y me dice, hermano, yo soy cristiano. Ah, le digo, qué bien. Y platicando con él, ¿verdad?, le pregunté, oye, ¿cómo fue que llegaste a conocer a Cristo? ¿Cómo fue que llegaste a nacer de nuevo? Y casi como con una cara de extrañeza se me quedó viendo. ¿Cómo? A ver, no, lo que pasa es que una vez llegué a la iglesia y después de ahí me gustó mucho y desde ahí, desde ese entonces, ahí sigo. Jamás hubo una explicación clara del Evangelio. Jamás me pudo decir él, me di cuenta que soy un pecador y que necesitaba a Cristo como mi Salvador. Y así pasa muchas veces, ¿no? Hay muchas conversiones que son falsas. Le di el Evangelio a esta persona, le dije, mira, sí puedes saber que tienes vida eterna si llegas a creer en Cristo, y te animo a que leas las Escrituras. Y es de lo que está hablando aquí el apóstol Juan. Entonces, no es exclusivo de Juan esto, y ni siquiera es exclusivo del Nuevo Testamento. Pudiéramos ir aún al Antiguo Testamento y ver esa misma seguridad, esa certeza en aquellos que habían creído en Dios. Vamos, por ejemplo, a Job. Abran sus Biblias en Job, capítulo 19 y versículo 25. Job 19, 25. Dice Job, y noten esa palabra saber otra vez, dice, yo sé que mi Redentor vive. Tenemos un Dios vivo, un Dios que tiene promesas vivas. Entonces, cuando Dios te dice que si crees en Cristo tienes vida eterna, tú puedes saber con total certeza que tienes vida eterna. El Salmo 26, también, David dice, ahora sé, puedo saber que el Señor salva a su ungido. David tenía plena confianza en las promesas de Dios. El apóstol Pablo, 2 Timoteo 1:12, dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Pablo tenía la plena confianza también de que Dios cumpliría sus promesas de llevarle un día a la eternidad al Padre por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, como cristianos, claro que podemos tener esa certeza de que una vez que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, podemos tener vida eterna. Una certeza en este mundo que está lleno de puras incertidumbres. Si quieres realmente algo seguro, mira, aquí está la verdad. Aquí hay seguridad de vida, hay palabras de vida que te pueden dar la entrada al cielo. Y no es a través de lo que hagamos nosotros, sino a través de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y ya hizo ahí en la cruz, ¿sí? Entonces, Juan está diciendo con estas palabras, y una vez quiero volver a leer otra vez el versículo 13, dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Está diciendo que todas estas cosas que Él nos ha estado hablando en esta carta se escribieron para que podamos tener una total certeza de la vida eterna. Yo creo que son un eco, ¿no? Estas palabras de su propio Evangelio. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y el versículo 30. Juan 20, 30. Ya voy a acabar, ¿eh? Y dice lo siguiente, el 20:30 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus, ¿qué? Discípulos, que no están escritas en este libro, pero se han escrito, ahí está el propósito del Evangelio de Juan, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, ¿qué? Tengan posesión presente, tengan vida eterna, tengan vida en su nombre. El Evangelio de Juan fue escrito para ayudarnos a encontrar la salvación, ¿verdad? La carta de Primera de Juan fue escrita para ayudarnos a estar seguros de esa salvación. Una vez creyendo en Cristo, somos salvos para siempre. La Biblia sí nos ofrece una seguridad. Esa seguridad que, la verdad, tanto anhelamos en este mundo que está totalmente lleno de peligros, inseguridades, incertidumbre, etc. ¿Verdad? Para aquellos que aún no han creído, aún no han decidido poner su confianza en Jesucristo, pues yo le ruego a Dios, ¿verdad?, que todo lo que han estado escuchando en estos 2 días que llevamos hablando, que el mensaje ha sido bien claro. Bien claro que solamente en Cristo podemos tener esa vida eterna. Que no tardes en tomar esa decisión. Porque como hoy dijeron, hoy puede ser tu último día aquí en la tierra. Y no necesariamente morir del virus o de otras cosas. Hoy puedes salir y te puede dar un infarto y ahí caes. Y después de esto, como también hablaron los que compartieron la mañana, y después de esto viene el juicio, ¿verdad? ¿Estás listo? ¿Tienes ese abogado que te va a representar cuando estés en la presencia de Dios? Puedes tener la seguridad de tu destino eterno hoy. Si tan solo decides aceptar que eres un pecador como todos nosotros y vienes al único que puede limpiarte de esos pecados que se llama Jesucristo, ¿verdad? Para terminar, quiero hacer una pregunta y cerrar con todo eso, ¿no? ¿Puede un creyente verdadero, un creyente en Cristo, perder su salvación? Yo creo que para poder contestar esa pregunta, primero tenemos que definir qué es un creyente verdadero, ¿no? Porque es donde viene la confusión con Judas y con otros, ¿verdad? Que porque siguieron a Jesús uno puede creer, o que porque vienen a la iglesia uno puede creer que ya han confiado en Cristo. Y ya vimos que ser discípulo de Cristo no necesariamente quiere decir que uno ha creído en Jesucristo. Un cristiano no es un cristiano solamente porque dice serlo. ¿Cuántos no dicen, no, yo creo en Dios, yo creo en Cristo? Un cristiano no se hace cristiano solamente por haber nacido en una familia donde los padres son cristianos. Oh, es que yo desde chiquito nací en una familia donde mis papás eran cristianos. La fe cristiana no se puede transmitir por la carne. Tú debes de tomar tu propia decisión, aceptar tu propia culpa y venir a Cristo y entregarte su vida personal a Él. Un cristiano no se hace solamente por haber levantado la mano un día, ¿verdad?, y haber hecho una oración que repitieron de un pastor o lo que sea y sintieron una emoción, algo muy bonita. Todas esas cosas pueden ser parte de la experiencia cristiana, pero no son lo que determinan si tú eres un cristiano verdadero o no. Es la fe en Cristo, la fe exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo, lo que va a determinar si tú entrarás un día al cielo o no. No es lo que tú haces, no es lo que yo hago, es lo que hemos creído acerca de la persona que ya hizo la obra más importante cuando murió por nosotros hace más de 2000 años en la cruz. Entonces, considere nada más esto: si un verdadero creyente pudiera perder su salvación, Entonces, ¿qué pasaría con todas las promesas de Dios? Y estoy hablando de promesas de la nueva creación, la redención, la justificación, la vida eterna, el perdón de los pecados, el sello del Espíritu Santo, la glorificación. ¿Todo eso se perdería? ¿Qué pensaríamos de un Dios así? ¿No diríamos que Dios es mentiroso? Si se pudiera perder la salvación, todo esto tendría que ser revertido. Todas esas promesas que Dios nos ha hecho y sus promesas son verdaderas, tendrían que ser revertidas. Pero podemos confiar en esas promesas porque tenemos un Dios que es un Dios verdadero y su palabra es verdad. Y por eso creemos en ellas y sabemos que son verdad, ¿verdad? ¿Y qué hay de los que, por ejemplo, dicen, no? Oye, ¿qué hay de los que dicen que son cristianos pero continúan viviendo una vida de pecado sin arrepentirse? Pues, ¿por qué no dejamos a Juan contestar en el capítulo 3 de Primera de Juan? Ya mero termino. Cuando digo ya mero, casi siempre me tardo media hora, pero ya, ahora sí, ya mero, ¿verdad? Capítulo 3 y el versículo 6. ¿Qué pasa con esos que dicen que son cristianos, pero siguen viviendo su vida en pecado? Continúan viviendo su vida en pecado y no se arrepienten de su pecado. Miren lo que dice Juan aquí en el capítulo 3, versículo 6. Dice, todo el que permanece en él, todo el que ya es de él, ¿qué dice ahí? No peca. Y ya sabemos que Juan no está diciendo que no podemos pecar porque seguimos teniendo una naturaleza. Pero es en el sentido de no continúa viviendo un estilo de vida pecaminoso. Todo el que peca o todo el que continúa viviendo de esta manera en pecado, ¿qué dice ahí? Ni lo ha visto ni lo ha conocido. Ahí está la respuesta de Juan, ¿no? ¿Qué tal de aquellos que alguna vez dijeron ser cristianos, pero ahora rechazan la fe, es más, niegan a Cristo? Pues vamos a dejar a Juan contestar en el capítulo 2, versículo 19. Personas que han estado entre nosotros, que quizás pensamos que alguna vez llegaron a creer en Cristo, pero de repente, ¡fuf!, se esfuman. Nunca más volvemos a ver de ellos. ¿Qué dice aquí? Estas personas, dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos, ¿qué? Son de nosotros. Es una realidad, no todos los que van a la iglesia, no todos los que dicen ser cristianos, en realidad han confiado en Cristo. Hay muchos como Judas, muchos como los discípulos que le abandonaron, que estuvieron entre Jesús, escucharon a Jesús, disfrutaron de los beneficios que Él ofrecía, pero nunca llegaron a dar el paso de creer en Cristo. Yo creo que ese es lo más difícil de todo, ¿verdad? Dicen que la salvación está a 15 centímetros de distancia siempre, ¿verdad? De aquí, aquí. Tú puedes saber mucho de Cristo, sí, yo entiendo la verdad, pero si no lo bajas al corazón y lo crees de todo el corazón, de nada sirve. Es pura información. Termino diciendo que la verdad, qué gozo es saber, ¿verdad? Qué gozo es saber que aunque vivimos en un mundo que está lleno de incertidumbres, nosotros los que hemos creído en Cristo podemos tener una total certeza que al confiar en Él, somos de Él y tenemos vida eterna. Y nadie, nunca jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias cómo nos animas con ella y nos das esa seguridad que tanto anhelamos en un mundo que pues está volteado de cabeza. Me anima que estemos viviendo estos tiempos porque me enseña que tu regreso puede estar pronto. Y la verdad es que te esperamos con ansiedad para poder estar pronto contigo, en tu presencia. Oramos que pues estos tiempos que estamos viviendo de incertidumbre sirvan para que las personas puedan voltearte a ver a ti y que puedan venir al único que les puede dar la seguridad eterna de estar un día en tu presencia. Gracias, Jesús, gracias por lo que tú hiciste por nosotros, gracias porque es por eso que ahora podemos saber y tener la total certeza de que estaremos un día frente a frente con el Padre. Solamente así puede ser. Gracias nuevamente por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.